Esta música nos indica que Constantino Mediavilla está entre nosotros. Hola, Constan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Herrero, saludos cordiales.
Hoy día de los cronistas de la villa, así que junto a Constantino Mediavilla tenemos a Pedro Montoliu. Muy buenas, Pedro.
Buenas tardes, Nieves.
Y Antonio Castro, saludos también, Antonio.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Que creo que en el inicio de nuestra conversación de hoy vamos a hablar de Galdós, Costán.
Pues yo creo que vamos a hablar un poquito de todo y si te parece, Nieves, vamos a empezar por Galdós. Porque me han dicho que Pedro Montoliu ha tenido una suerte de conferencias relacionadas con Galdós, de esas que han dejado al público boquiabierto. Y digo yo, ¿qué habrá contado de Galdós que no sepamos?
Claro, pues que lo cuente aquí.
Claro, que nos haya contado ya el señor Pérez de la Fuente, al que hemos saludado al irse de este estudio. Así que, don Pedro Montoliu, díganos usted.
Pues nada, estamos celebrando el año Galdós y la verdad es que está teniendo un éxito arrollador. Mira, en el Instituto de Estudios Madrileños estamos haciendo una serie de 12 conferencias y se queda la gente fuera.
No me digas.
O sea, más de 100 personas se presentan todos los martes ahí en la Casa de la Villa intentando seguir las conferencias y algunos se quedan fuera porque no hay espacio.
Pero eso me parece extraordinario, que la gente tenga interés, ¿no te parece, Pedro?
A mí me parece sensacional. Y además eso se ha puesto de manifiesto desde el primer momento, desde el mismo día 4 de enero que se le hizo el homenaje a Galdós en el Retiro. Y fue tanta gente que quería escuchar a Juan Echanove en su intervención sobre Galdós que la mitad se quedó fuera. Y ya a partir de ese momento, todas las celebraciones que se han hecho, tanto en el Ateneo como en la Academia de la Lengua, como en
el Café Gijón también.
Es que
el otro día fue extraordinario lo que tuvimos la oportunidad de ver, ¿recuerdas? Nieves,
con a Imanol Arias, Imanol, a Carmen Conesa. Exacto.
Impresionante, con ese libreto, ¿no? Que incluso se ha pedido que ese texto, por favor, se conserve, ¿no? Y se pueda guardar en un momento dado.
Y que se grabe, porque es que lo que me da pena, Pedro, es que de todas estas conferencias y estas charlas y estos eventos, si no se graban, quedarán en la memoria, pero sí, estaría muy bien que se grabaran.
Yo creo que deberían haberse grabado. Es decir, en ese sentido sí tengo que decir un poquito con crítica que en algunas instituciones se ha cubierto el tema deprisa y corriendo. No en el caso, por ejemplo, del Instituto de Estudios Madrileños, que las vamos a publicar todas, pero en otras te queda la cosa de decir, bueno, pues esto que están contando
se
lo va a llevar el aire.
Antonio Castro, el año Galdós, es usted muy crítico generalmente, pero qué bien se muere en este país, ¿eh? 100 años después, de repente todos somos galdosianos. Bueno, todos no, pues sabéis que hay ahí una pequeña pelea editorial, ¿no? Sí.
Y hay algo más, Costan, es que el lema es Galdós vive.
Vive Galdós, para concluir, ¿no? Porque está muy bien el Galdós vive. Antonio.
Yo no sé si Juan Carlos os ha comentado que también se va a poner en escena Realidad, que fue la primera obra de teatro que estrenó Galdós, y el director Manuel Canseco, que ya fue a su vez director de José Luis Alonso cuando se montó Misericordia en el María Guerrero y después la dirigió una reposición, pues Manuel Canseco está montando ya Realidad, que fue, insisto, la primera obra de Galdós. Hay que aprovechar, por cierto, me permito hacer una llamada a las autoridades pertinentes recordándoles en febrero de 2020 que en el año 2021, es decir, dentro de 10 meses, empezará el centenario de Emilia Pardo Bazán.
Efectivamente.
Que no se acuerden el día 30 de diciembre, que se lo digo ya, que estamos a 10 meses de comienzo del año de Emilia Pardo Bazán, que no fue Galdós respecto a Madrid, pero también es una personalidad que tiene que tenerse en cuenta.
Y yo quiero, de verdad, aunque resulte un poco peloteo, pero es que Juan Carlos Pérez de la Fuente, todas las ideas que tiene y que va a poner en marcha de aquí a final de año, es que son extraordinarias, de verdad, extraordinarias. Así que bravo desde aquí y por favor que se grabe, que no se quede ahí, como decía Pedro, que se quede y que se pierda, ¿no?
Hablando de grabación, Nieves, cierra los ojos, Pedro, igual, Antonio.
Os
voy a poner una banda sonora original y me tenéis que decir a qué obra de Pérez Galdós pertenece.
Thank you.
Pues no lo sé, por el carácter sí. épico podría ser algo de episodios nacionales, pero no. me suena más a Fortunata.
Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta.
Fortunata y Jacinta con la versión de Ana Belén.
Exactamente, es la miniserie.
Y Maribel Martín.
Sí, yo creo que fueron 10 capítulos, si no recuerdo mal. Sí.
Y Terele Pavel, que estaba maravilloso.
Mario Camus,
es verdad.
Director. ¿Se puede concebir Madrid, cronistas que sois, sin Don Benito o Don Benito sin Madrid?
Don Benito sin Madrid no se puede concebir, pero Madrid sin Benito se puede concebir.
Bueno, ahí está la primera definición, Pedro.
Sí, vamos a ver, yo te voy a decir una cosa. El día de la presentación del centenario, el sobrino nieto de Galdós recordó, viendo a tanta gente como estaba en la sala, que durante años y años y años ellos han celebrado en familia cada aniversario de Galdós.
¿Ah,
y
sí?
Madrid ha permanecido pues un poco de espaldas a Galdós hasta que de repente ahora parece haberlo descubierto.
No, nunca es tarde, ¿no?
Bueno, el año que viene volverán a celebrarlo en familia otra vez.
¿Cómo es don Antonio? Mira, voy a dar un salto al vacío. Volver a cerrar los ojos, a ver si os suena esta melodía.
Solamente quiero decir gracias por venir.
Antonio, pero bueno.
Bueno, don Antonio, no vea usted cómo canta.
Por favor, que venga al concurso de Nuevas Voces de Madrid.
No tiene más que decírselo, Nieves.
Soy voces antiguas.
Sí, sería más bien una voz de ultratumba.
Ya para gregoriano ya.
De ultratumba. ¿Sabes qué? Antonio ha puesto en el mercado el libro del centenario del teatro de La Latina, ya que estamos con los 100 años, y es una delicia, yo recomiendo a todo el mundo si puede. Que lo lea y que lo saboree, ¿no?
Porque, contad algunas cosas del Teatro de La Latina. ¿Qué habrá visto ese teatro?
Pues, hombre, sobre todo en esos pasillos donde durante 50 años se pasearon todas las grandes vedettes, las coristas, los cómicos, pues te puedes imaginar lo que pueden haber visto, porque además son pasillos y camerinos estrechísimos los del teatro, donde colgar aquellos enormes artilugios de plumas que llevaban las vedettes, que se llamaban mochilas, de las que se colgaban en la espalda, eran mochilas y los penachos que iban en la cabeza. Pues allí ha pasado de todo en ese teatro. Hay quien dice algo, Ana María Rosier, que fue la primera vez de Lina Morgan, dice que ella también sentía fantasmas cuando estuvieron actuando allí, que les desordenaban el vestuario. Pero bueno, esa leyenda del fantasma en los teatros es en todos y cada uno, dicen que lo tiene. En el caso de la Latina, pues bueno. También hay que recordar, perdona Nieves, que fue durante muchos años, aunque empezó como cine, realmente en enero del 19 se estrenó como cine, pero rápidamente en octubre de ese año 1919, ya se pasó a ser teatro, luego cine, pero desde el comienzo de la guerra prácticamente hasta el año 1947 fue exclusivamente cine. O sea, realmente se recuperó definitivamente para el teatro en 1947 con una revista que se llamaba La Blanca Doble, del maestro Guerrero, en la que se hicieron popularísimos Zor y Santos y Codeso, y en la que estaba como chica del coro Florinda Chico.
Madre mía, doña Florinda Chico.
Un gran éxito.
Yo lo que quería preguntarte, Antonio, es, claro, este teatro en una barriada popular, el que llegara hasta estos barrios donde fundamentalmente había obreros,
obrera,
¿no? Yo creo que fue como socializar el arte, ¿no? No sé qué piensas.
Sí, porque además hubo una temporada que yo creo que es la más interesante cualitativamente del teatro, que fue final de los 20, principio de los 30, en la que los grandes del teatro, desde María Guerrero y su marido Fernando Díaz de Mendoza, hasta una italiana, Mimì Aguglia, que después llegaría a ser una estrella en Hollywood, en el cine mudo y en el primer cine hablado, actuaron en lo que entonces se llamaban barrios bajos. Y La Latina se consideraba que era un barrio alejado del centro. Entonces, claro, cuando se hace allí un edificio con capacidad para 1,000 espectadores, inicialmente, en los primeros años, básicamente era un teatro de variedades, alternando con cine. Pero hubo un momento, por ejemplo, 6 personajes en busca de autor, que es cualquier cosa, menos una obra de teatro popular. La primera vez que se hizo en castellano en Madrid se hizo en el Teatro de La Latina. Y los críticos se asombraban de que un público como el que tú decías, compuesto por obreros y algún menestral, acudieran y aplaudieran aquello.
O sea, fíjate que la revista Nieves, si recuerdas, estaba como, como mal vista, ¿no? Tradicionalmente,
sí. Y
sin embargo,
estando, ¿eh?
Y lo sigue estando. De hecho, si ahora buscamos locales donde podamos ver revista en Madrid,
no existen, casi ningún sitio.
Se acabó. Es decir, la revista es como que ha venido siempre con un halo de considerarla algo del populacho, algo muy bajo.
Fíjate hasta qué extremo que el Centro de Documentación Teatral, bueno, ahora se llama Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, que depende del Ministerio de Cultura, prácticamente no tiene ningún documento relativo a la revista, porque equipos anteriores consideraron que era un género que no merecía tener una documentación en un centro teatral del Ministerio. Entonces ahora los que tenemos algún tipo de documentación estamos aportando y estamos cediendo porque el actual director, Javier de Dios, está empeñado en recoger en un centro así todos los géneros que se han hecho en España. Porque claro, en la posguerra, después de la inmediata posguerra, estaban trabajando en revista el Fuencarral, el Calderón, el Alcázar, el Martín, el Romea, la Latina, me dejo algunos seguramente, y en cada compañía de ese teatro podían estar trabajando entre músicos, coristas, actores, técnicos, 50, 60 personas. O sea que la revista en aquel momento, cuando había muchas dificultades económicas, podía estar empleado a 600, 700 trabajadores del espectáculo cada día.
Fíjate.
Pero fíjate que, por ejemplo, cuando se cerró el Teatro Martín, nada, se dijo que se iba a poner una sala en su lugar y aquello, pues...
No. Cerrado
ahora,
y cerrado.
Ahora es un aparcamiento. Sí. Pero eso fue desidia del ayuntamiento porque tanto en el Teatro Martín que tú dices como el Benavente que estaba en la plaza de Cerolo, yo es que siempre miren Vázquez de Mella me viene a...
Pedro Cerolo.
Que anteriormente fue en la plaza de Bilbao. Pero entonces allí estaba el Teatro Benavente y
la plaza del Guá.
Sí. Cuando se tiró el edificio del Benavente también se autorizó un nuevo edificio con la condición de que se reservara un espacio para teatro, y está existiendo. Entonces yo durante años atormenté en su momento a Gallardón, a Alicia Moreno, decir, oye, hacer cumplir esto.
Claro, si además se firmó.
Que el espacio está, porque además el espacio está. Y no se preocuparon lo más mínimo. Supongo que habrá prescrito ya esa obligación de dedicar el teatro, que sí se hizo, por ejemplo, en el Maravillas. Cuando se tiró el viejo Maravillas para hacer un hotel encima, pues se les obligó a abrir un teatro y será más o menos el teatro, pero está ahí.
Año Nieves 1968. ¿Sí? ¿Te acuerdas que tú, de mi mano, porque eras una niña, paseabas por el templo de Devot? Yo te iba enseñando algunas piedrecitas que había allí. Te decía, esto lo ha donado, te contaba yo como las cosas del abuelito Cebolleta.
Yo te decía,
¿no?
Tito,
yo te decía, esto sí, lo ha donado el gobierno egipcio y tal. Bueno, pues ese templo de Devot, situado precisamente en esa confluencia con la Plaza de España, ¿no? Y en...
Allí estaba el cuartel de la montaña,
¿no? El cuartel de la montaña.
Estamos acostumbrados a verlo desnudo, es decir, al descubierto. Pero me dicen, y voy a preguntar a los cronistas, y se lo voy a trasladar a Nieves también, naturalmente, claro, que puede ser cubierto dentro de muy, muy poco tiempo. Una canción de Bangles que se hizo popular, que fue número uno en prácticamente las listas de todo el mundo y que se llama Caminando como
un egipcio.
Y el Templo de Devot ha sido tradicionalmente, Antonio, Pedro Antonio, un sitio para caminar, un sitio para pasear, un sitio incluso en su momento para tocar, ¿no? Para tocar las paredes, con aquellas fuentes. Bien.
O sea que lleva 30 años ahí.
Sí, ¿no? Sí. Yo bueno, más. 68, 78, 98, 2008, 2018, 2020,
¿Cuántos te salen?
52.
Casi 52. Mm-hmm. Cuando llegó, ya todos nos hacíamos cruces, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con estas piedras a la intemperie y tal? Claro, nadie pensó que aquellas piedras estaban diseñadas precisamente para estar en la intemperie. Yo he trasladado la pregunta a varias personalidades del mundo de la cultura en Madrid y del ayuntamiento y hay diversidad de opiniones. Quiero conocer las suyas. Señor Castro, ¿hay que cerrarlo? ¿Hay que ponerle una bóveda y resguardarlo?
Yo creo que sí, que es necesario para la conservación poner algún tipo de cubierta, porque tú hablas de las condiciones climatológicas para las que fueron construidos efectivamente en medio o al sur de Egipto, con unas temperaturas extremas, pero sin humedad. Entonces, el problema que tiene Madrid no es el calor o el frío, es el agua, que es el que interviene, el que se mete en las juntas de las piedras y actúa como cuñas, y es el que destroza o el que puede destrozar ese monumento milenario. Entonces yo creo que sí, evidentemente hace falta un tipo de cubierta que se integre en ese paisaje, porque una de las cosas maravillosas del templo de Debod es ese balcón impresionante sobre la Casa del Campo, con el Palacio Real y la Almudena a la izquierda. Entonces, eso no se puede interferir de alguna manera. Entonces, hay que ver cómo se hace para que el monumento se proteja. Pero yo, evidentemente, creo, aunque me gusta más cómo está, pero siendo razonables, creo que se debe cubrir.
Bien, tenemos un voto a favor, Nieves.
Yo quería solo deciros si además es que está ahí ubicado, la gente se sienta, se come unas pipas, las tira al suelo, en fin, hemos visto de todo ahí en el templo de Debod. ¿Qué se podría hacer para saber que, bueno, pues que esto ha sido un regalo del gobierno egipcio, que igual que están diciendo los egiptólogos, que es una auténtica joya, saber que tenemos una joya en Madrid y ponerla en valor, sabiendo que estamos pisando parte de la historia, no sé, ¿qué se podría hacer para que diéramos el valor que se merece el templo de Debod?
Mira, desde luego lo que hay que hacer es algo, porque lo que no se puede es dejar que la contaminación, la lluvia, incluso los vándalos, afecten al principal, o sea, al monumento más antiguo que tiene la ciudad. Y tenemos la suerte de haber sido, junto a otros dos países, los receptores de un templo, gracias a la labor que se realizó para salvar
Abu
Simbel. Entonces, realmente tenemos que darle ese valor que parece que no lo tiene, porque como la gente está acostumbrada a verlo, pues no le da importancia. Pero es claro. Que luego, curiosamente, la gente se traslada a Egipto para ver templos similares.
Claro.
Eso sí les dan valor, cuando lo tienen en casa y en casa no se lo dan. Entonces, realmente hay que tomar una decisión, hay que tomar, evidentemente, con un criterio estético, porque es una de las zonas más sensibles desde el punto de vista paisajístico, y hay que tener un cuidado especial, pero con un criterio de protección al mismo tiempo.
Miguel, es un proyecto de museo, ¿no?
Sí. Yo conozco, iba a decir esto, conozco el del el templo que está en el Metropolitan de Nueva York, el Museo Metropolitan, y tiene un ala totalmente cubierta que da a Central Park, que es donde está ubicado el museo, y ahí se alberga cubierto, se alberga su templo.
Yo mientras les estoy escuchando, me está veniendo a la cabeza, pues esto es una locura, claro, de las mías, que no tienen ningún sentido, el Louvre y la pirámide.
Me parece maravillosa.
En París.
O sea, hacer una
a mí
pirámide.
Me parece, sí, a mí me parece también fantástica. Y digo yo que aprovechando que estamos, con tu permiso, Nieves, tres cronistas en la mesa,
claro,
pues igual podemos hacer llegar una propuesta al propio Ayuntamiento de Madrid. Ya sé que se ha convocado a los grandes expertos.
Sí. En París, que tú dices, hacen unas intervenciones absolutamente radicales.
Radicales.
Son impensables en Madrid. O sea, un edificio como el Pompidou, en medio del barrio que está, es una auténtica bofetada a todo el entorno, pero es una bofetada, desde mi punto de vista, maravillosa. Y se arriesgan.
Oiga, la ballena de la Puerta del Sol, no crea usted que es mucho menos violenta a la hora de decir
eso. Y el monumento a los del 11M.
Sí. Vamos, la audacia de Mitterrand cuando interviene nada menos que en el Louvre, que es uno de los iconos de París, y hace esa pirámide que ha tenido como vestíbulo, pero que más es el vestíbulo, cubre el vestíbulo de acceso al museo.
Sí, sí.
Me parece absolutamente maravillosa, pero me parece maravilloso la decisión de adoptarlo. Cuando aquí se quieren ser más modernos, y en la época de Ruiz Gallardón quisimos ser los más modernos de Europa, hacen unos churros, pues como decía Pedro, el monumento a las víctimas del
11M,
que no puede ser de más
verdad
espantoso.
Que debe ser retirado aprovechando la remodelación de la Glorieta de Atocha, que puede ser una de las mejores plazas que puede tener Madrid, y que ahora que han inutilizado
la
gasolinera, se puede aprovechar realmente hasta el colegio de los dominicos de Atocha. Y desde ahí hasta el Reina Sofía puede quedar aquello espectacular.
Nadie está diciendo que desaparezca el recuerdo a las víctimas.
Ese monumento, lo que tiene que hacerse es transformar. Sí. Porque además es que es un monumento que yo, es decir, que cada vez que paso, y paso todos los días, de verdad digo, pero ¿cómo es posible que se llegara a esto?
Cuando se
y además me meto dentro Y hablo con el vigilante, digo, ¿cuánta gente ha venido hoy? Y dice, nadie. Sí.
No sé. Entonces, ay, qué
yo
pena.
Recuerdo cuando se falló el concurso que se convocó para ese monumento. Yo estaba todavía ejerciendo en Televisión Española y me tocó cubrir el resultado del concurso y nos mostraron la maqueta y los planos de este monumento. Y todos los que estábamos allí dijimos, ¡qué horror! ¿Esto se va a llevar así? ¿Se va a hacer así? Y se ha hecho. Pero claro, en esa plaza, como dice Pedro, con el maravilloso edificio de Velázquez Boscos del antiguo Ministerio de Fomento, hoy de Agricultura, con la maravillosa terminal de la estación de Atocha, que es absolutamente fantástica, los hoteles que están en el otro lado, esa confluencia del paseo de...
No, porque ya te digo, puede...
El entorno puede ser maravilloso y da acceso al Cerrillo de San Blas, al observatorio, al Retiro, a la entrada del Retiro... El Museo Antropológico es el de Extalli, ¿no? Sí.
Oye, pero Pedro, me has dejado que no va nadie a visitar el Museo de las Víctimas. Ese monumento de las víctimas.
Solamente cuando llega el 11M, pues se acerca la gente, pero el resto del año, pues a lo mejor aparece una persona, y así en plan despistado, y se mete dentro, lo mira y se va. Pero realmente es yo creo que no se ha dado...
No hace justicia a la memoria de las víctimas.
Claro,
es que
claro,
pasa desapercibido. Es decir, y algo
parece
que...
Parece una chimenea, claro, bueno, un desagüe de...
Bueno, cuando digo pasa desapercibido, lo digo...
Conozco gente que le llama la ducha, pero bueno.
Sí, además de...
Me resulta más impresionante el bosque de... Creo que se llama
el bosque del recuerdo.
Dentro del recuerdo, dentro del Retiro, me parece un espacio absolutamente mágico.
Muchísimo más,
Y sobrecoge mucho más... que ese espanto de monumento. Como a mí me sobrecoge las cataratas que han hecho en Nueva York, en la zona cero, en la superficie que ocuparon las Torres Gemelas, han hecho unas cataratas monumentales y es absolutamente sobrecogedor. Es grandioso.
Sí. Cuando se pretende hacer un monumento de recuerdo y se hace con idea y bien, porque, por ejemplo, en Berlín...
Sí, el memorial.
El memorial a los judíos.
Que se está deshaciendo, por cierto.
Pues realmente es que es sobrecogedor. Sí.
¿De quién depende la decisión? Vuelvo al templo de Bot por un instante, de ese diseño a...
Supongo que el ayuntamiento.
A futuro, del ayuntamiento, ayuntamiento, sí, pero ¿hay un área en concreto que...?
Será cultura, supongo.
Quizá Levi, Andrea...
Los museos dependen de cultura, creo recordar.
Depende de cultura. Ah, mira, aprovecho para decir que ahí me dejó... anonadado la respuesta que dio una persona del ayuntamiento cuando le comentaron la opinión de este egiptólogo, el jefe de los egiptólogos, diciendo que si no se cuidaba este monumento, a lo mejor tenían que devolverlo a Egipto.
Y dijo
sencillamente, este señor no sabe que Santa Rita, sí. Lo que se da. No sé.
Es una respuesta muy intelectual y muy razonada.
Me dejó.
Son unos argumentos absolutamente formidables.
Mire, este argumento me viene al pelo para decir que en breve, cuando se acaben las obras del metro de Gran Vía, entre Sol y Gran Vía, y la pasando por la calle Montera y la red de San Luis,
si algún día terminaran.
O terminasen, sabes que estamos asistiendo también a la conservación de un patrimonio histórico-artístico que apareció ahí, y ahí entramos, por lo tanto, en un choque con patrimonio nacional. Os lo contaba el propio Nieves, si recuerdas, Garrido, don Ángel, el otro día cuando estábamos aquí con él. Va a venir el templete, el famoso templete de Antonio Palacios.
Palacios.
No va a venir el templete. Antonio Palacios es el arquitecto de la Gran Vía, es un arquitecto de 1920. No va a venir el templete, va a venir una reproducción. ¿Qué viene? ¿Qué se nos viene encima?
Bueno,
Pedro,
va a venir una...
¿Escayola?
espero que sea de piedra. Pero, o sea, de granito, de Porriño, que es de Porriño.
¿Qué pasó en Porriño? Digo, a propósito del Santa Rita, porque allí está el Palacio.
Sencillamente, cuando retiraron el templete, el Ayuntamiento de Madrid no quiso el templete. Y entonces el Ayuntamiento de Porriño, como Antonio Palacios era de Porriño, dijo, nos lo dais.
Pues para mí,
Y se lo dieron. Sí. Y lo pusieron en un jardín que queda espectacular allí. Y cuando ya en tiempos de Sifrido Arráez dijeron, oiga, ¿nos lo pueden devolver? Dijeron, de
Santa Rita, lo que se da.
No se quita,
atención, que nos vamos de entierro.
Ay, sí.
A la hoguera, la sardina, hundiendo sus pies en el barro, improvisadas bailarinas, practican un rito pagano.
los orígenes de la alegre cofradía de la sardina a la que pertenecen menos Nieves. Yo creo
sí,
que los tres.
Pero me encantaría. Tú, vosotros tres sí,
sí
sois.
Pero te podemos invitar.
No, no, yo no soy de mí.
Vaya, no, Antonio no, Pedro parece que tampoco, yo tampoco. Bien,
oye,
no,
vaya cronistas.
Que no nos han invitado. Pero a las 9 de la noche, hoy, en Madrid,
¿sí? ¿Sí?
El entierro de la sardina.
A las 9.
Bueno, más o menos.
Sí, no te lo digo porque
empieza
esta mañana
antes,
cuando he salido de casa.
Antes. No, bueno, es que por la mañana
claro.
Ellos recorren todas las calles del
sí,
centro.
Sí, pero
luego, antes,
y hacen parada en todas las tascas tradicionales.
Sí,
exacto.
Entonces, luego por la tarde inician la marcha desde San Antonio de la Florida y llegan...
Hasta los pajaritos, hasta la casa de campo.
Y llegan
pero
a,
si han
a la hora
hecho parada en todas las tascas y han bebido, ¿no?
Yo la primera, porque esta mañana cuando he salido de casa, yo vivo cerca de al lado de Cascorro, he salido de casa y ya oía música, una banda, una charanga, y digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Me he acercado a Cascorro y he visto que estaban ya, eran
sí,
como
sí,
a las 10:15 de la mañana, estaban ya con la charanga, dale que te pego.
Imagina.
Y la primera parada la han hecho en Malacatín, que está en una callejuela al lado de
Gran Cocido, todo se ha dicho
en
de
Cascorro,
paso,
y allí han empezado la ronda. Yo he vuelto a mi casa como a las 12:30
y
todavía
serían.
No habían salido del entorno de Cascorro.
Claro, si es que es muy difícil.
Es que hay muchos bares.
Sí,
con,
sí.
Con una buena sardina a cuestas,
bueno,
y,
vamos
un,
a ver.
Y un buen vino. Orígenes,
pues mira,
Pedro,
los orígenes del entierro, como tal, le cuenta la leyenda que hubo una partida de sardinas que trajo un noble en tiempo de Carlos III y como tardaban tantos días en traer desde el mar el pescado, porque entonces venían en carretas, pues se le puso malo, todo malo, y entonces el noble dijo, bueno, pues enterradlo, y entonces cogió el pueblo y masivamente se fue a enterrar aquellas carretas llenas de pescado.
Pero con sentido del humor, claro.
Lógicamente. Aquí todo, los madrileños lo aplicamos todo con sentido del humor. O sea, si sobran uvas, inventamos lo del 31 de diciembre. Si hay que tirar sardinas, pues hacemos el entierro de la sardina.
Yo tengo otra versión.
A ver, venga, vamos con la
también
otra.
De la misma época,
son múltiples.
Y que efectivamente hubo ese entierro masivo de alimentos, pero que no se trataba de pescado, sino de cerdos que tenían la peste. Entonces, y la sardina a la que se refiere no es el pescado, sino que sardina se llamaba a un trozo de bacon que comían los alparceros con un trozo de pan a mediodía, con un mendrugo. Ellos se comían esa sardina que realmente era tocino. Entonces, enterrar aquellos cerdos supuso enterrar los miles de sardinas de tocino que podían salir de aquellos cerdos enterrados.
Ay, no sé qué versión me gusta más.
No, la versión, mi versión al menos está apoyada en una cosa. Tened en cuenta que 4 días después empieza la Semana Santa y aquí se cumplía a rajatabla lo de no comer carne.
Comer pescado.
Entonces se traía mucho pescado.
Pero la leyenda nunca dice que se enterraran antes de Semana Santa.
Bueno,
me encanta.
Entonces,
al final.
Y luego, en 1942, es cuando un grupo de comerciantes del Rastro decide recuperar esa tradición y se crea la ley.
Por Serafín Villén.
Efectivamente.
Sí. Mira, todo lo malo desaparezca y vuelva con nuevas energías. De las cenizas, de las sardinas.
Pues, querido Costan, que un placer escuchar a los tres cronistas. Hay que repetir, ¿os parece?
Nosotros encantados de la
vida. Muy bien.
Pedro, Antonio, Costan, un placer.
Buenas
Seguimos
tardes,
después
igualmente.
De la información. Hasta ahora.
Hasta ahora.